pequeño, diría yo, unas pequeñas frases o que apuntan un poco al por qué surge esta propuesta. Esto más o menos surge en los años 90. Teníamos gran crisis mundial, básicamente, en la mayoría de los continentes y en muchísimos países existía gran pobreza, hambre, desnutrición. Una situación que llegó a tal extremo que incluso fue reconocida por casi todos los gobiernos. Actualmente, después de casi 16 años de promesas, tenemos más de 1.000 millones de personas en extrema pobreza. Y acá en América Latina, el 34%, o sea, más de un tercio de la población, sufre el mismo problema. Y esta crisis alimentaria, siempre lo hemos dicho, no es un problema de producción de alimentos. La crisis está ligada a la injusticia social y económica. Es un problema de acceso, de distribución, pero también, y con mucha fuerza en el último tiempo, a una degradación ecológica que amenaza la existencia de nosotros mismos y del planeta. La apuesta de seguridad alimentaria de los gobiernos de la FAO, cuando se inicia la primera cumbre mundial de la alimentación, que fue el año 96, no daba cuenta de los alcances que había cobrado la demanda de los movimientos sociales y la crisis por la que el planeta atravesaba. Esto surge, por tanto, por una reacción de los movimientos sociales que impulsan y que obligan prácticamente a los gobiernos a preocuparse de esta situación. Y además que no bastaba asegurar la distribución alimentaria, sino también encontrar un paradigma que garantizara un conjunto de derechos que no solo estaban referidos a los aspectos nutricionales. Por lo tanto, una de las luchas de todo este tiempo ha sido el reconocimiento de que la alimentación es un derecho humano. Por otro lado, la gravedad del problema alimentario, abordado por el sistema de Naciones Unidas, alcanzaba tal magnitud que se convirtió necesariamente en un tema político al incorporarse a la agenda internacional. En este contexto, la soberanía alimentaria aparece en el mundo como una reacción de los movimientos sociales, especialmente una reacción a las políticas impuestas por el modelo neoliberal y también por la consecuente pérdida de los derechos relacionados con la tierra y el territorio, con los océanos y la producción de pequeña escala asociada a la alimentación. De este modo, el principio y el valor que tiene la soberanía alimentaria permitió que se desarrollara rápidamente desde que fuera propuesto hace aproximadamente 15 años por los movimientos sociales. Y se ha convertido en un referente político cuando se abordan los temas relacionados con la alimentación, pero también, por qué no decirlo, cuando se abordan los temas del desarrollo rural. En el principio y el valor de la soberanía se enfrentan dos cosmovisiones sobre el desarrollo, la economía y el tipo de sociedad. Una, la tradicional ultraliberal, en la cual la alimentación no es más que un commodity, que se realiza a través de la producción de gran escala y con un uso intensivo de recursos y capital. Pero por otro, un desarrollo sustentable que requiere un tipo de organización social basado en derechos sociales y colectivos, junto al reconocimiento de los saberes, las culturas productivas y alimentarias, la biodiversidad, la equidad y la sostenibilidad. La soberanía alimentaria no invalida, desde nuestra perspectiva, la producción ni el comercio, porque ese ha sido, digamos, uno de los aspectos que nos han planteado los gobiernos, ¿ya?, para no trabajar por la soberanía alimentaria. Por lo tanto, al no invalidar la producción y el comercio, sino que fomenta la formulación de políticas y prácticas que sirvan a los pueblos a tener un derecho a una producción y a una alimentación inocua, sana y ecológicamente sostenible. En este sentido, desde nuestra perspectiva, la soberanía alimentaria, más que un paradigma del siglo XXI, es una, en buena medida, una frontera que separa dos propuestas de producción y vida en el planeta. O sea, no podemos hablar de soberanía si el modelo actual sigue imponiéndose en la mayoría de nuestros países. Vamos ahora con la historia. Soberanía alimentaria se discute y define por primera vez en la segunda conferencia internacional de la Vía Campesina, realizada en México en abril del 96. Ese fue el momento en que el movimiento campesino mundial nos da y nos pone, ¿ya?, este principio, ¿ya?, en nuestra discusión. Ha pasado prácticamente 16 años. Desde una definición muy simple que partió en aquella época, ahora hemos ido incorporando a este concepto y a este principio muchos elementos. Y yo voy a presentar aquí dos de las definiciones que en las distintas actividades que nosotros hemos tenido durante todos estos años se han ido incorporando. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, a proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles, a determinar la medida en que quieran ser autosuficientes, a restringir el dumping de productos en sus mercados y a proporcionarle a las comunidades de campesinos, pueblos indígenas y pescadores artesanales la prioridad en la administración del uso de recursos y los derechos sobre los mismos. Actualmente, la definición que está, porque surge justamente en Mali, en la Conferencia Mundial sobre Soberanía Alimentaria, el año 2007, que es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, mediante el control de sus semillas, tierras, aguas y la producción de alimentos, garantizando a través de una producción local, culturalmente apropiada y en armonía con la madre tierra, el acceso de los pueblos a los alimentos suficientes, variados y nutritivos, y profundizando la producción autónoma, participativa, comunitaria y compartida de cada nación y pueblo. Como ven ustedes, hay muchos elementos incorporados en este principio. Ahora, en este transcurso de años, la soberanía alimentaria ha establecido cuatro principios fundamentales. Primero, el derecho de todos los pueblos a la seguridad y soberanía alimentaria, reconociendo y garantizando el derecho de todos y todas a la producción, alimentación y nutrición. Segundo lugar, el derecho de las poblaciones locales a usar, gestionar y controlar los recursos locales, especialmente agua, tierra, semillas y también los recursos como la tecnología y el financiamiento. A la necesidad de avanzar hacia métodos de producción de alimentos sostenibles y ecológicos en la agricultura y la pesca. Y a la prioridad en los principios de seguridad y soberanía alimentaria cuando se traten las reglas del comercio para asegurar una distribución y un comercio justo y equitativo de los alimentos. Estos son los cuatro principios que nos rigen. Soberanía alimentaria. Voy a hacer aquí una serie de diapositivas en la cual voy mostrando qué ha pasado durante todo este tiempo. Primera Cumbre Mundial de la Alimentación, el primer foro de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto el nacimiento de la red global especializada en temas de seguridad alimentaria, que en ese momento todavía, ya, y recién estaba surgiendo, ya, el compromiso por la soberanía alimentaria. Y aquí una cosa muy... una acotación. Los jefes de Estado en esa cumbre, ¿ya?, en su declaración sobre seguridad alimentaria mundial del 96, destacan el carácter polifacético de la seguridad alimentaria, que haría necesario una acción nacional concertada junto con iniciativas internacionales eficaces para complementar y reforzar la acción nacional. De esto nada sucedió, porque el compromiso era que en 15 años iba a bajar el hambre y la malnutrición a la mitad. Y en estos momentos tenemos mucho más, ¿ya?, de esta situación en el mundo. El año 2001, por su parte, la sociedad civil sigue trabajando y convoca al Foro Internacional sobre Soberanía Alimentaria que se realiza en La Habana, Cuba. Allí, la Red por la Soberanía Alimentaria redacta una declaración titulada Soberanía Alimentaria de los Pueblos, que desarrolla en mayor profundidad el principio de la soberanía alimentaria y presenta políticas alternativas en la misma línea. En este sentido, y posterior a esto, la soberanía alimentaria pasa a jugar un papel central en la crítica y movilización contra las políticas neoliberales y contra la Organización Mundial del Comercio, que se realizó en Seattle, Cancún, Hong Kong, y así también en las acciones contra los acuerdos de libre comercio, las empresas internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El año 2002 se da una segunda cumbre mundial de la alimentación, que se llamó 5 años después, ¿ya?, justamente con el propósito de evaluar si los compromisos adquiridos en la primera cumbre se habían cumplido. Para nosotros, los movimientos sociales, había evidencia, ¿ya?, que esos compromisos para nada se habían cumplido. Y volvemos a tener el segundo foro global de las organizaciones de la sociedad civil, y allí se constituye por primera vez el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, constituido por representantes, puntos focales, de todos los sectores sociales, ¿ya?, en todos los continentes. ¿Y qué plantea el Comité Internacional de Planificación al término en su declaración? Que para haber soberanía alimentaria tenemos que luchar por un nuevo modelo de desarrollo más humano y sustentable, por una seguridad alimentaria y nutricional para todos como un derecho, y porque la soberanía alimentaria está directamente relacionada con los derechos humanos. Por lo tanto, surge el Comité para la Soberanía Alimentaria. Y este es el espacio de articulación que hemos venido trabajando muchos de nosotros, ¿ya?, en todo el mundo, tratando de impulsar, de construir soberanía alimentaria en cada uno de los países. ¿Qué es esta red internacional? Más o menos estaba compuesta por 800 organizaciones. Nosotros no tenemos una membresía, ¿ya?, sino que todas las organizaciones sociales y movimientos sociales que adhieren a nuestros principios forman parte, ¿ya?, de lo que es el Comité para la Soberanía Alimentaria. No hay una membresía establecida, pero pensamos que más o menos 800 organizaciones de campesinos, pescadores, artesanales, agricultores familiares, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas, redes ambientales, ONG, pastoralistas, se han ido incorporando, incluso al último tiempo organizaciones urbanas, ¿no?, forman parte ya de esta gran articulación por la soberanía alimentaria. Que es, destaco esta situación porque en definitiva, es la primera articulación que se establece en el mundo y que trabaja todos los sectores sociales en conjunto por una misma iniciativa. La soberanía alimentaria y en especial el Comité Coordinador para la Soberanía, ¿ya?, construye un mecanismo para la difusión de información y la construcción de capacidades en temas relacionados con la soberanía alimentaria. No es un espacio de representación. Aquí los movimientos y las organizaciones se representan a sí mismos, sino que es un espacio de articulación, de convocatoria, de facilitación, ¿ya?, a la discusión. Abre espacios de diálogo entre las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. Y por último, facilita también el diálogo de la sociedad civil con la FAO y los gobiernos. El desafío es aumentar el diálogo con los gobiernos. Porque creo que donde se toman las decisiones, ya que justamente en nuestros países, donde se hace realidad o debería hacerse realidad nuestros principios por la soberanía alimentaria. Por lo tanto, ese es un diálogo que tenemos que potenciar. Entre el año 2003 y 2006 ocurre una actividad que para nosotros es relevante. Por primera vez se hace una conferencia internacional por la reforma agraria y el desarrollo rural en Brasil, y también un foro paralelo que nosotros llamamos Tierra, Territorio y Dignidad. Este foro y esta conferencia dieron lugar a lo que hemos venido construyendo después del año 2006 y lo que, de una u otra manera, durante nuestra conferencia vamos a reconocer, que son las directrices voluntarias por la tierra y el territorio. En América Latina, el año 2003, constituimos el Comité Internacional de Planificación. ¿Ya? Nosotros no quisimos seguirnos llamando exactamente igual porque era muy complejo, ¿ya? Sino que mantuvimos la sigla, pero le llamamos derechamente Comité para la Soberanía Alimentaria. Y realizamos por primera vez la primera consulta independiente, autónoma, de la FAO, de movimientos sociales, en Guatemala, el año 2004. A pesar de que ya había una serie de reconocimientos, tanto en FAO como en los gobiernos, de que la participación de la sociedad civil fuera importante, habían voces al interior de estos gobiernos y también al interior de los organismos internacionales que no querían que esta participación aumentara. Y es por eso que en Venezuela, con un gobierno progresista, ¿ya?, nosotros no tuvimos conferencia especial. No hubieron recursos suficientes para hacer una actividad de este tipo. Y eso básicamente porque al interior, ¿ya?, de los organismos internacionales la voz se sintió fuerte, ¿ya?, golpearon la mesa y sencillamente nos quitaron el financiamiento. Ese mismo año 2006 viene esta ya es la tercera cumbre nuevamente para evaluar que los compromisos establecidos en las otras dos cumbres se deben cumplir. Nuevamente, ya se reconoció que los compromisos para nada se habían alcanzado. Y la pobreza y el hambre crecían en el mundo. El año 2007 tuvimos un hecho muy importante como sociedad civil. Independientemente, ¿ya?, organizamos el Foro Mundial de Soberanía en Mali. Porque necesitábamos seguir construyendo, ¿ya?, sobre este principio. Y alrededor de 500 representantes de más de 80 países de todos los sectores sociales reafirman que cada país requiere de una política de seguridad alimentaria donde la alimentación es un derecho fundamental de los seres humanos y los gobiernos y la sociedad civil deben ser responsables de su logro. El año 2008 nosotros, y aquí quiero destacar, y lo mismo como hice hoy día, destacar con el gobierno argentino, el apoyo. Tuvimos el apoyo de Brasil, pudimos organizar, a pesar de que FAO no tenía recursos, sí, el gobierno de Brasil nos apoyó, ¿ya?, la Conferencia Especial de Soberanía Alimentaria por los Derechos y por la Vida, que se realiza en Brasilia. Uno de los, diría yo, resultados fue nuestra declaración, y dentro de nuestra declaración nosotros planteamos que la soberanía alimentaria es un principio, un derecho, una visión y un legado construido por los pueblos indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores, mujeres y jóvenes, trabajadores rurales, la que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto. Y empiezan a darse ese espacio de discusión, ¿ya?, considerando, digamos, que justamente la alimentación es un derecho humano. Y una de las cosas interesantes donde nosotros participamos como Comité para la Soberanía Alimentaria fue la conferencia interparlamentaria sobre derechos a la seguridad alimentaria que se realizó en Panamá. Allí tuvimos una participación bastante activa, ¿ya? Estuvimos trabajando con los distintos parlamentarios y creo que este es un espacio que nosotros deberíamos tener en cuenta, porque los parlamentarios de una u otra manera son los que deciden las políticas en cada uno de nuestros países. Y nosotros tenemos que también influir en esos espacios, estar presentes, ¿ya? Hemos reivindicado durante todo este tiempo que nos inviten, que nos pongan, digamos, que nosotros podamos plantear, ¿ya?, lo que pensamos como movimientos sociales. El 2010 viene una nueva conferencia regional que se realiza en Panamá y nosotros realizamos nuestra segunda conferencia especial para la soberanía alimentaria. ¿Qué dice parte de nuestra declaración? La soberanía alimentaria se refiere a la producción sostenible, con valores éticos, a la capacidad de producir lo que se necesita, a la autosuficiencia alimentaria, a una alimentación digna, sana y culturalmente apropiada, a la tenencia y acceso a los recursos tierra y agua, a conservar y construir biodiversidad, a recuperar el ser campesino, las culturas y saberes, el valor de los alimentos, a fomentar el trabajo y el relevo generacional. Creemos aquí que los jóvenes son indispensables, ¿ya?, en esta lucha. Y es por eso que estamos conscientes de que su participación es fundamental. Después de la conferencia por la reforma agraria y el desarrollo rural, ¿ya?, pasaron prácticamente 4 años sin que sucediera absolutamente nada con los acuerdos que se tomaron en esa conferencia, que fueron muy importantes, ¿ya?, hasta que logramos nuevamente, con la presión de los movimientos sociales, poner, ¿ya?, el tema de la reforma agraria y la tenencia de los recursos en la agenda de la FAO y de las Naciones Unidas. Y forzamos a que se estableciera un proceso, ¿ya?, de negociación entre los movimientos sociales y los gobiernos para avanzar sobre las directrices. Y aquí en Brasilia realizamos lo que llamamos la conferencia regional de los movimientos sociales por las directrices voluntarias para la tenencia de la tierra y de los recursos naturales. Los resultados, estas conferencias se hicieron en los 5 continentes y los resultados fueron los que constituyeron la propuesta de la sociedad civil para negociar con los gobiernos. Actualmente se ha logrado poner fin al proceso de negociación y existe ya el acuerdo final sobre estas directrices. Creo que fue un proceso duro, difícil, ¿ya?, durante todo este tiempo, en la cual la sociedad civil luchó con mucha fuerza para que sus propuestas fueran incorporadas. Eso fue un proceso de negociación bastante complejo. En esa declaración decíamos: desarrollo de un sistema de producción alimentaria que mantenga la relación de armonía con la naturaleza, que se base en los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, la agricultura campesina y la pesca artesanal, que tome en cuenta la racionalidad de los bienes naturales, recuperando métodos de producción y conocimientos agroecológicos que ayudan a enfriar la tierra. En esta conferencia dejamos de llamarle recursos naturales y le estamos llamando bienes naturales a todo, ¿ya?, lo que de una u otra manera forma parte, ¿ya?, de nuestra riqueza. Ya dejamos de llamarle recursos. Entre el 2011 y 2012 no hubo un proceso de cambio. Reforma la FAO, se reforma las Naciones Unidas, el Comité de Seguridad Alimentaria, viene un proceso de grandes transformaciones, pero también de grande ajuste económico al interior de estos organismos. Los recursos escasos que existían ya cada vez son menos. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Necesariamente, obligadamente, ¿ya?, es que tenemos que negociar directamente con los gobiernos. No podemos negociar con los organismos internacionales porque sencillamente los organismos nacionales dependen del financiamiento de los gobiernos. Para tener recursos nosotros como sociedad civil y tener espacios de negociación y de articulación y de participación, tenemos que negociar con los gobiernos. ¿Ya? Y el que estemos aquí fue proceso de una negociación con el gobierno argentino. Obvio que tiene que haber voluntad política, pero también siempre hay una negociación. Otro elemento importante en estos dos años, ¿ya?, fue el reconocimiento oficial, ¿ya?, que se da al interior de las Naciones Unidas y de la FAO sobre la participación de los movimientos sociales. Creo que esto es un hecho que hay que destacar. Primera vez que hay un reconocimiento oficial. Sin embargo, el ser reconocido no significa que tengamos capacidad de participar. Porque nos reconocen, pero no nos dan los recursos para participar. Por lo tanto, eso es una situación, si bien por un lado avanzamos, por otro lado retrocedemos. O sea, nos generamos expectativas y no podemos cumplirlas. Para poder participar hubo que necesariamente, ¿ya?, organizarlos y se creó el mecanismo de la sociedad civil. Vamos a tener una jornada especial para explicar cómo se ha desarrollado esta participación, este mecanismo de la sociedad civil al interior de las Naciones Unidas. Pero le anticipo, el mecanismo somos todos nosotros, todas las organizaciones sociales del mundo, ¿ya?, que tienen representantes regionales y por sector social que constituyen un comité coordinador, que es el que más o menos son alrededor de 50 representantes delegados de la sociedad civil que se incorporan oficialmente, ¿ya?, al Comité de Seguridad Alimentaria. Otra cosa que no ha sido fácil: identificar y definir quiénes son los delegados. Porque, imagínense, se llegó, después de muchas deliberaciones, a que teníamos prácticamente por cada sector social, que son 7 u 8, ya no recuerdo, 2 delegados mundiales. Definir 2 delegados mundiales, ¿ya?, para un sector social, como por ejemplo los pueblos indígenas, es una complicación, ¿ya?, definir a esos 2 delegados. Nosotros en América Latina tenemos 1 de esos 2 delegados, que está aquí presente, ustedes pues lo van a conocer, que es Jorge Manny Stanley. Pero no, es un proceso de trabajo, de articulación, de negociación entre nosotros mismos para lograr establecer quiénes son esas personas. Por lo tanto, ese ha sido un proceso bastante engorroso en todas las regiones. Si se dan cuenta, tenemos avance, pero también tenemos complicaciones. Nos surgen nuevas complicaciones. Y en eso seguimos luchando, ¿ya? Porque nuestro propósito es imponer, negociar, en ningún caso, imponer la soberanía alimentaria. Y esa es una situación que afortunadamente, en varios países de América Latina, por lo menos ya al interior de la Constitución, se está incorporando el término. Que eso se traduzca en políticas, bueno, todavía nos queda mucho, pero por lo menos se está incorporando el término. Y yo quisiera prácticamente concluir con esta historia y todo esto que ha significado, en tan pocas láminas es muy difícil expresar todo lo que ha significado la cantidad de compañeros que han participado de movimientos sociales, ¿ya?, en estos 16 años. Es muy difícil, ¿ya? Pero tenemos 2 desafíos. El primer gran desafío es que este espacio que se nos abre de participación en estos organismos internacionales y también en los países, ¿ya?, necesariamente tiene que tener un espacio de articulación, ¿ya?, independiente, autónomo, ¿ya?, en la cual estén todos los movimientos sociales, donde podamos trabajar en forma conjunta y a veces necesariamente consensuadamente, ¿ya?, para avanzar sobre la soberanía alimentaria. Y esto se requiere una, especialmente, ¿ya?, un espacio regional, y eso es una de las propuestas que queremos hacerle, ¿ya?, de seguir construyendo y trabajando en este espacio de articulación regional, pero sin perder que nuestro principal objetivo es que esto sea también un espacio de articulación en los países. Necesariamente, los movimientos sociales, en conjunto, tienen que negociar con los gobiernos. No se puede negociar la soberanía alimentaria en forma individual, porque perdemos fuerza. Ese es un desafío. Hemos hecho y tenemos el propósito de hacer unas determinadas acciones para establecer diálogos en el interior de los países, para que se vaya construyendo este espacio de articulación. Entonces, como ven ustedes, tenemos, seguimos teniendo, ¿ya?, desafíos, porque entendemos y estamos convencidos que la soberanía es indispensable en un nuevo modelo de desarrollo. Y aquí tengo lo que ha sido en cuatro palabras, más o menos, esta lucha, ¿ya?, desde el año 96 a la fecha. Partió con un concepto, se transformó en un principio, pero luego dijimos es un derecho indispensable, pero también tenemos claro que es un deber en la cual todos nosotros tenemos que luchar porque esta se mantenga, crezca y permanezca. Muchísimas gracias.